¿Sabías que uno de cada cinco niños y niñas es víctima de abuso sexual infantil? Yo digo nomás, es un movimiento enfocado en hacer visibles los casos de violencia y abuso sexual que día a día afectan a cada vez más personas en el mundo. Buscamos educar sobre esta problemática y alzar nuestra voz por todos aquellos sobrevivientes que buscan romper el silencio y las cadenas del abuso sexual. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yo Digo No Más, un espacio seguro en el que seguimos brindando conocimiento y educación para prevenir el abuso sexual infantil y en el que además hemos venido escuchando las historias de las valientes personas que han decidido alzar su voz y romper el silencio sobre sus propias experiencias como sobrevivientes. Yo soy Arturo Bolívar y en este episodio vamos a conocer una historia que es impactante, pero que además nos deja una enseñanza importante sobre un tema que ha causado polémica en muchas ocasiones y que ha generado diversas opiniones en las personas que están de acuerdo y en las que no lo están. Este tema es el aborto. ¿Se puede estar de acuerdo con el aborto cuando el embarazo surge de una violación sexual? La historia que vamos a conocer a continuación seguramente nos va a ayudar a tener una visión más amplia sobre este tema. Nuestra fundadora, María Truza, conversará con Betty Rodríguez, quien hoy se une a nuestro movimiento para romper el silencio y decir no más.
Hoy, en el programa de Yo Digo No Más, tenemos a una invitada que para mí es totalmente un privilegio de ser la persona que la va a entrevistar cuando ella comparte su historia por primera vez. Betty.
María, muchísimas gracias por la invitación. Es muy halagante poder venir a abrir el corazón contigo hoy.
Para mí es un honor, Betty, porque he tenido el privilegio de conocer una mujer como tú, una mujer que es dedicada a ayudar a la comunidad, es dedicada a empoderar a otras personas, una emprendedora, una mujer que ayuda a la humanidad. Y quiero que entendamos por qué. Detrás de cada persona hay una historia. Y la historia tuya es una historia bien fuerte. Pero historias como la tuya hay que decirla. Porque vamos a empezar a romper el silencio. Vamos a empezar a destruir lo que yo llamo la pandemia silenciosa del abuso sexual. Cuéntanos de tu niñez.
Bueno, anoche pensaba sobre este tema y que me iba a enfrentar hoy, ¿no es cierto? Pensé que una vez de que hablamos, empezamos a sanar. Hay que hablar para empezar a evolucionar esta situación en la que definitivamente muchas niñas como yo, a los 12 años, fui abusada de mi padre. Con el resultado de un hijo.
Tu propio padre.
Mi propio padre.
Quiero que nos cuente lo que pasó esa noche del abuso. ¿Qué te recuerdas?
Sentí que alguien me tocó, que alguien me hizo daño, que sentí un dolor que no sabría cómo explicarlo.
¿Y no te dabas cuenta que era tu padre?
Me di cuenta después de ir al baño que era mi papá, pero no sabía realmente lo que había pasado, porque son 12 años, no sabes nada de la vida. Eres una bebé aún. Me dolió muchísimo después del cabo de los años, porque para mí mi papá siempre fue el ser más maravilloso. Yo me veía... Y aún en mi mente vienen muchas cosas que aprendí de él, como tienes que limpiar bien tus zapatos, tienes que estar muy bien presentada, tienes que estar bien peinada. No solo me lo decía a mí, a mis otros dos hermanos, a mi hermano Jaime y a Janet. Así que tengo ese reflejo de él como un buen hombre. Pero ya al cabo del tiempo, porque siendo madre todavía no podía entender qué estaba pasando, me di cuenta de lo que había pasado. Y me sentía miserable, de ver que mi madre me obligó a callar. No podemos decirle a nadie. Y lo más triste es que, siendo una niña de 12 años, he sido abusada, voy a ser madre, y me han sacado de mi casa a vivir a un internado con mujeres adultas que también iban a ser madres. O sea, ¿cómo ha sido de cruel la vida? No podría decir si fue mi mamá, el destino, la vida, haberme abusado, sacarme de mi casa del lado de mis hermanos. Es algo que llevo 2 años tratando de sanar esta herida que tengo tan grande.
Yo quiero entender un poco más porque hay tanto que aprender de tu historia. Por un ejemplo, tu madre. ¿Cómo tu madre decide que tu padre fue una noche solamente? Y no es solamente, porque no debo decir solamente, porque solo se toma un día para destruir la inocencia, para romper el ciclo de niñez. Un día, un acto, eso es lo único que necesitamos. Destruir una vida con un acto, una noche. Eso no es solamente esa noche. Esa noche te destruyó la vida por muchos años, porque tu padre abusó de ti y a la misma vez sales embarazada de tu padre y eres forzada a tener un niño de tu padre. Es algo que en realidad se hace difícil comprender. Imagínense, ¿cómo es posible que tu padre, que te trajo al mundo, tome tu cuerpo como si fuera de él? El cuerpo pertenece a nosotros. Es mi cuerpo, no el cuerpo de mi padre. Y eso fue lo que tu padre hizo. Destruir tu niñez. Quiero entender cómo vino el niño, cómo aceptó la familia el niño. ¿Dijeron que era el niño de tu padre o fue un secreto que lo tuvieron por años?
Esto fue un secreto. Y como en muchas familias sucede, esto es un secreto. Nadie quiere contar la verdad porque la gente sabe que da vergüenza, pero ¿por qué tenemos que callar sabiendo que es algo malo, no? Tuve que prácticamente regalar a mi hijo y por un milagro de Dios lo pude rescatar. Pude rescatar a mi hijo por una ventana porque observé un niño en el hospital donde yo estaba. Y pasé en ese momento, toqué y la monja me dejó entrar. Brindé ropa para este niño y cuando veo su manilla decía, estaba mi nombre, Betty Amanda. Ese es mi hijo, yo lo cogí y fue terrible poderme quedar con él. O sea, no es solamente el abuso, sacarte de tu casa, deshacerte de tu hijo, obligarte a hacer cosas que tú no quieres, porque en ese momento no es el control de los demás. La persona afectada y lastimada no tiene voz. La voz es de todo el mundo, no de la de esa persona. ¿Por qué obligar a una niña a ser madre en estas circunstancias? Y no es que esté de acuerdo con el aborto, porque no estoy de acuerdo con el aborto, pero en estos casos sí debería hacerse. Porque no es decir, tienes que ser mamá. ¿Cómo puedes obligar a una niña de 12 años que no tiene idea de la vida a traer un hijo al mundo?
Yo estoy de acuerdo contigo también. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero sí estoy de acuerdo de que si una víctima del abuso sexual sale embarazada, ella tiene que tener la decisión de tener el hijo o no. No, nadie más. No el país, no los políticos, no nadie tiene que tener esa decisión, solo ella. Porque ella no tuvo la decisión de ser violada, como Betty. Ella no tuvo, tú no tuviste ninguna decisión en esa violación. Entonces, ¿por qué vamos a forzar que tengan el hijo? Y yo estaba hablando contigo de esto porque en tu caso, tú tienes tu hijo, tú dices 40 y pico de años. Uh-huh. Y obviamente ahora tú amas a tu hijo, ¿verdad?
Amo y adoro a mi hijo. Vivo muy orgullosa de un gran ingeniero, de un ser humano maravilloso con unos sentimientos muy bellos. No fue fácil cuando él se enteró, pero también es su decisión porque lo supo cuando ya era un niño de 18 años. Pero vivo muy orgulloso de él y de mis otros dos niños.
Estamos inspirando porque es muy importante decir la historia exactamente cómo pasó, porque no lo hacemos. Aquí estamos haciendo algo totalmente diferente, traer el conocimiento al abuso sexual, pero a la misma vez queremos inspirar porque no debemos de quedarnos en víctimas. Y por eso tú estás aquí en Inspiración, inspirando en este segmento, porque eres una luchadora, eres una guerrera, eres un templo. Eso te estaba diciendo, el orgullo de verte, de conocerte, porque eres un templo que nada la pudo destruir. Me encanta la historia de tu esposo, porque muchas de nosotras sufrimos, cuando sufrimos del abuso sexual, lamentablemente vamos a relaciones tóxicas muchas veces. Pero en tu caso, estás todavía con el amor, una persona que ha estado contigo por 38 años. Quiero que rápidamente nos cuente de él.
Bueno, yo me conozco con mi esposo desde muy joven también. Y ha sido el hombre más maravilloso, así que pienso que a veces hay muchas piedras en el camino que nos hacen sentir mal, pero siempre al final del túnel hay un ser maravilloso, y ese es mi esposo Samuel. Él siempre me dijo que me amaba, pero tal vez no me llamaba la atención porque a mí me encanta el baile, a mí me encanta hablar. Mi esposo es completamente lo contrario, es muy callado, no le gusta la fiesta. No la fiesta, sino bailar, porque me apasiona bailar. Pero ese ser más maravilloso, el ser que me ha aceptado tal y como soy, me ha respetado, y yo pienso que para una relación de 38 años, lo más importante, así sea corta, debe ser el respeto, compasión, tolerancia y una esperanza, porque yo sé que muchas niñas nos pueden estar escuchando hoy, y siempre hay una esperanza, siempre. Simplemente tenemos que levantarnos, querernos. Hay una frase que me decía mi abuela hace muchísimos años, tenía como 8 años. Veníamos del campo y habían unas plantas de eucalipto, y me dijo: si te raspaste, límpiate bien, alza la cara y sigue adelante. Esas palabras nunca las voy a olvidar. Es lo más precioso que me dejó mi abuela, y es lo que hoy vengo haciendo. No ha sido fácil el camino, porque de verdad creo que hoy he sido más fuerte que los otros días, al no, todavía no llorar y ser fuerte, pero de verdad creo que esto está sanándome día tras día, porque hoy estoy hablando y sé que de pronto van a escuchar muchas personas esta historia. Así que no se dejen derrumbar, no se queden callados, hablen, busquen a la maestra, busquen al profesor, busquen a alguien de su escuela, a alguien que los puedan ayudar, no se queden callados. Y esto no solo sucede con niñas, también sucede con niños. Así que por favor, respétense, y una de las formas de respetarnos es hablando. Esto es mío, de nadie más, y nadie lo puede tocar.
Este es uno de los consejos que Betty le deja a ustedes, niñas y niños, que quizá están pasando por esto ahora mismo. Hay esperanza. Puedes hablar. Puedes encontrar a alguien que pare esta tortura. Sí hay esperanza. Sí puedes. Eres fuerte. Más fuerte de lo que te imaginas. Gracias, Betty. Gracias por tu honestidad, por ser una mujer auténtica, una mujer que ha decidido romper el silencio y decir no más. Gracias.
Gracias, María, por la invitación. Y de verdad, voy con mi corazón mucho más sano de lo que llegué acá. Gracias.
Y para ustedes, mi último consejo es, vamos a dejar de ser víctimas y vamos a empezar a ser creadores y creadoras de nuestras historias. Yo y Betty decimos no más.
Muchas gracias, Betty, por compartir tu historia y por alzar tu voz para frenar la pandemia silenciosa del abuso sexual infantil. Historias como las de Betty lamentablemente son muy comunes en todo el mundo, y así como en su caso el perpetrador del abuso fue su propio padre, las cifras a nivel mundial demuestran que en la mayoría de los casos de abuso el perpetrador es una persona muy cercana al círculo de la víctima e incluso miembro de su familia. Por eso es importante que estemos atentos, que sepamos identificar las señales de alerta y que podamos proteger a los niños y niñas para evitar que se conviertan en víctimas de esta problemática. Así que los invitamos a visitar nuestro sitio web, en donde pueden encontrar mucha más información al respecto, www.yodigonomás.com. Allí encontrarán todo tipo de herramientas para prevenir el abuso sexual infantil e incluso pueden apoyar al movimiento para seguir esta lucha contra la pandemia silenciosa del abuso sexual. Recuerden también que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como @yodigonomás. No olviden compartir este podcast para que cada vez más personas tengan acceso a esta información y puedan sumarse a nuestro movimiento para que juntos podamos decir no más al abuso sexual. Hasta la próxima.